crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
Bienvenidos a una nueva emisión de Urbano 453, cuyo tema es el diseño multisensorial de la arquitectura. Estamos viviendo en una época donde la arquitectura como creadora de espacio se ha olvidado de su función principal, el ser humano. El hombre percibe el espacio a través de los sentidos, y es a través de la naturaleza cuando el espacio se humaniza. La arquitectura actual está creada solo para el disfrute de la vista, el ojo se ha antepuesto al resto de los sentidos, y nos hemos acostumbrado a permitirlo, sin ser conscientes que el equilibrio sensorial de la materia nos aportaría una percepción mucho más rica. Nos hemos convertido en espectadores ciegos multisensorialmente del mundo que nos rodea. Desde el Renacimiento hasta nuestros días, la cultura arquitectónica occidental ha privilegiado el sentido visual en desmedro de los demás sentidos. Se desarrollaron y aún predominan los sistemas de representación fundamentalmente visuales, como planos, revistas, libros, cine, televisión o internet. Muchos sistemas dificultan proyectar una salida para que el mediatizado arquitecto contemporáneo deje de privilegiar el sentido visual e incorpore nuevamente los sentidos a sus obras. Volviendo a la necesaria experiencia corporal y material, redescubriremos poemas para los sentidos. En la arquitectura de Machu Picchu, la Alhambra de Granada, las casas jardín japonesas, las casas patio de Teotihuacán o la casa llamada Chorizo del Río de la Plata. Solo recibiendo de la arquitectura percepciones multisensoriales verdaderas, del renacer de la sensación como forma de conocimiento, del volver a emprender el encanto de proyectar la arquitectura desde lo sensible, se reconsiderará la arquitectura como un arte. Acompáñanos a reflexionar sobre este interesante tema en Urbano 453. Comenzamos.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de Urbano 453. El día de hoy, lunes, por aquí se me perdió la fecha, 5 de marzo. Y pues bueno, en esta emisión de Urbano 453, como ya lo escuchábamos en nuestra cápsula, vamos a hablar acerca de arquitectura multisensorial. Es un tema que está ahorita bastante en boga. Y bueno, ya escuchábamos también una breve introducción en la cual nos especifica y nos habla acerca de cómo va a ser tratado este tema y de lo importante que es, ya que bueno, como ahí bien se mencionaba, la arquitectura muchas de las veces ha dejado de palparse con nuestros sentidos para únicamente enfocarse con la vista, porque bueno, ahora sí que de la vista nace el amor, ¿no? Pero no es lo único. Entonces, a través de este programa vamos a hablar de la necesidad y de las nuevas propuestas que están resurgiendo, porque obviamente esto no es nada nuevo, ya existía, acerca de la arquitectura que tiene que ver con los sentidos, ya sea con el tacto, el olfato, el gusto inclusive, o con los demás que tenemos por ahí. Y entonces pues vamos a ver cómo de una manera completa y compleja es posible crear experiencias bastante interesantes a raíz precisamente de espacios. Y bueno, esto incluso se usa hoy en día en muchos lugares turísticos, porque obviamente pues tratan de atraer al cliente o al usuario. Pero bueno, es algo que vamos a tratar de abordar un poquito más específicamente durante el siguiente bloque, ya que ahorita, bueno, ya es hora de irnos al primer corte de estación. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 403-1413 si está en Lagos de Moreno, o 01800-701-2119 si está fuera. También estamos a través de Urbano 453 en Facebook, y nos pueden escuchar también a través de internet en www.radio.udg.mx/lagos. Ahí estamos al aire también, por si no puede escucharnos o sintonizarnos en su radio, pues también estamos a través de internet. Y bueno, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Muy bien.
Qué bueno. Y pues bueno, este tema bastante interesante, ¿no? Acerca de la arquitectura y los sentidos. Y bueno, precisamente como comentábamos aquí en la cápsula, creo que es muy importante, ¿no? Porque bueno, no sé tú como usuario de cualquier espacio arquitectónico, ¿qué es lo que has percibido, digamos, acerca de la arquitectura, ¿no? Y pues no sé si estés de acuerdo en que únicamente por lo regular nos centramos en la vista, ¿no? O sea, el chiste es que a la vista sea agradable, pero no nos enfocamos en los demás sentidos como el mismo tacto, el gusto, el oído, el olfato,
etc. Sí, claro. Fíjate que creo que se ha perdido muchísimo este contexto en la arquitectura. Hoy en día el usuario, antes de poder tomar una decisión, se guía mucho sobre lo visto y lo afamado, ¿no? En los concretos, en los vidrios, en lo contemporáneo, que es lo que ahorita está en todos lados, ¿no? Y pierde mucho la esencia en cuanto a saber que un espacio reducido, un espacio amplio, una escala personal o una escala social puede llegar a provocar cosas que la gente ya no se está arriesgando a vivirla, porque hacer esto es arriesgarse.
Sí, efectivamente, no es salirte de la rienda, ¿no? Salirte del carril. Y yo veo, por ejemplo, aquí en Lagos a lo mejor no lo percibimos tanto porque todavía es una ciudad media pequeña, digámoslo así. Entonces nuestro ritmo de vida todavía es relativamente tranquilo comparado con ciudades cercanas como León, Guanajuato, Guadalajara, ¿no? Donde la gente realmente está tan ocupada en su día a día que pierde de vista muchas cosas, ¿no? Te empiezas a comportar de manera mecánica y automática, y entonces los traslados de tu casa al trabajo, o de tu casa a la escuela, o a donde tengas que asistir, comienzan a hacerse repetitivos y mecánicos. Y empiezas a perder la noción de los espacios. O sea, simplemente te trasladas de un punto A a un punto B, pasando por una infinidad de espacios, y de repente no tomas en cuenta las cosas, ¿no? O sea, si te dijeran que en tu trayecto pasas a lo mejor por tantas tiendas de conveniencia de estas amarillas con rojo, o si te empezaran a decir que pasas por un jardín que se llama fulano de tal, o que siempre está en la esquina del puesto sultano.
Y la historia que tiene este espacio también, ¿no? Uh-huh.
Es importante, ¿no? Y de repente dejas de percibirlo, y es como de... pues la ciudad se vuelve como, no sé cómo decirlo, se vuelve tan impersonal.
Pues tu campo de batalla solamente.
Diario. Así es, tu campo, uh-huh, de batalla, y ni siquiera ves dónde estás luchando, ¿no?
Así,
o sea,
es.
Llegas de tu casa al trabajo y tu oficina, pues sí tratas de adecuarla con tus aspectos personales, nunca falta por ahí.
Pero como te dice la revista, como te dice ahora la tendencia, te las están yendo las tiendas de decoración.
Sí.
O las tiendas de muebles. Ellos son los que te dicen cómo vas a diseñar tu espacio interior. no el tuyo. O sea, tú no estás imponiendo, tú más bien ellos están diseñando tu estilo de vida.
Sí, precisamente, y empiezas a dejar de ver a ti mismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando llegas a eso, resulta que estás personalizando tus espacios, pero de una
de
manera
acuerdo a otra
que
personalidad.
No es la tuya. Ajá, entonces es como demasiado sí, extraño.
Tienes un invitado constante.
Así es, en tu propio lugar. Y entonces, pues bueno, yo creo que este tipo de cuestiones, la arquitectura debe de volver a voltear al usuario, ¿no? Porque prácticamente no hay razón de ser de la arquitectura si no hay un usuario que satisfacer necesidades.
Y totalmente, si este fíjate es que inconsciente, te comparto una experiencia que a mí me marcó bastante. En algún momento, un arquitecto, Agustín Landa, de Landa y Landa Arquitectos de la ciudad de Monterrey, construía muchas casas residenciales en el Chipinque, que es una zona muy, muy elevada de Monterrey. Entonces, él tenía una usuaria que era muy, muy bajita. Y en esa parte, pues cuando es frío, es muy frío. Y su bañera le bajó la altura, estoy hablando de 2 metros. Y pues parecía como una cuevita, ¿no? Entonces, al final, él le adecuó todos los espacios a ella en esa construcción, que se llamaba Casa Madero, por cierto, de una forma tan, tan personalizada, que ayuda a creer que la arquitectura no se ha perdido, o sea, que la sensación y la personalización y el buen gusto no va peleado uh-huh. con lo sensorial, ¿no?
Sí, efectivamente.
No quería que le diera frío cuando saliera de la bañera, porque claro, era una persona muy chiquita.
Y la chamba del arquitecto es precisamente generar un espacio que sea cálido, ¿no? Para que cuando el cliente sale de tu bañera, pues ahora sí que no tenga frío en este caso. Y así se va convirtiendo la arquitectura en tan personalizada y tan sensorial que, pues bueno, podemos replicar este ejemplo en todos los espacios de una casa, de los diferentes clientes que nos podemos topar en el mundo. Y pues ahora sí que tenemos una infinidad de posibilidades, ¿no? Y eso es lo interesante de la arquitectura, que tampoco hay recetas, porque lo que le funcionó a este arquitecto en la casa de esta persona, si hubiera otra persona en Lagos o en Yucatán que quisiera tampoco sentir frío cuando salga de la bañera, pues sería diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, totalmente, el clima en Yucatán, pues allá creo que ni conocen el frío, entonces...
Pues sí, puede dejarlo a 4 metros abierto.
Así es. Y pues bueno, ahora sí llegó el momento de irnos al primer corte de estación. Llámenos, déjenos sus preguntas o comentarios, ya volvemos. La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Quizás las siguientes palabras de José Saramago nos hagan reflexionar sobre nuestro propio concepto de lo que está pasando en la arquitectura y posicionarnos en otra perspectiva. Había llegado incluso a pensar que la oscuridad en que los ciegos vivían no era, en definitiva, más que la simple ausencia de luz, que lo que llamamos ceguera es algo que se limita a cubrir la apariencia de los seres y de las cosas, dejándonos intactos tras un velo negro. Ahora, al contrario, se encontraba sumergido en una albura tan luminosa, tan total, que devoraba no solo los colores, sino las propias cosas y los seres, haciéndolos así doblemente invisibles. Saramago. Hoy vivimos una sobrecarga de estímulos visuales que nos hace ciegos videntes. La obra de arquitectura debe ser mucho más. Al fin y al cabo, es un significante que nos transmite mediante el empleo de la luz, el color, la textura y los elementos naturales, la recepción de este mensaje a través de la percepción humana. Incide en la calidad del desarrollo de sus actividades y en la evolución de su personalidad. El predominio de la vista en la cultura occidental ha creado un paradigma ocular-centrista, resultado de la interpretación del mundo a través del ojo que puede ser engañoso. Muchos aspectos de la patología de la arquitectura corriente actual pueden entenderse mediante un análisis de la epistemología de los sentidos y una crítica de la teoría ocular-centrista de nuestra sociedad en general y de la arquitectura en particular. Sigamos aprendiendo juntos acerca del diseño multisensorial de la arquitectura aquí, en tu programa Urbano 453.
¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Urbano 453 y seguimos hablando de arquitectura multisensorial. Y como ya escuchábamos también en esta parte informativa, la arquitectura ha caído precisamente por todas las tendencias globales de la mercadotecnia y todo este tipo de cuestiones visuales, ha caído únicamente en el aspecto de apreciarse con la vista, ¿no? O sea, no hay un solo producto en nuestro entorno que no te lo ofrezcan a través de la vista en primer lugar. Y pues a fin de cuentas ese es un medio bastante contemporáneo, ¿no? Porque, o sea, incluso nuestras redes sociales, o sea, se basan en el sentido de la vista. O sea, te tratan de embaucar o te tratan de llamar la atención o de enamorar en base a la vista, ¿no? Dejando un poquito de lado todo lo demás. Pero bueno, esa es precisamente una tendencia de la arquitectura contemporánea también, tratar de resarcir este aparente daño que se ha hecho, ¿no? Y pues bueno, los espacios a fin de cuentas siempre encierran texturas, a pesar de que no los percibamos tan conscientemente. O sea, es imposible, si ustedes se ponen a pensar, nuestros radioescuchas, en las sensaciones que les despierta estando en su espacio favorito en el mundo o en su espacio predilecto, pues comenzarán a detectar ciertas texturas, ¿no? ¿Qué texturas tiene ese lugar donde ustedes se sienten cómodamente o donde se sienten a gusto? ¿Qué colores? ¿Qué olores inclusive, no? O sea, si tu lugar favorito en la vida es a lo mejor el mercado, pues no es para nada similar a lo que sería tu lugar favorito si fuera la biblioteca, ¿no? Entonces, pues los mercados son también tan padres que pues los olores, los colores, incluso los sonidos, ¿no? Todo este bullicio, pues es lo que te... Si yo te digo la palabra mercado, seguramente a todos nuestros radioescuchas ya se les vino a la mente el mercado favorito donde ellos suelen ir a hacer sus compras o a desayunar o a comer o cenar, yo qué sé. Entonces, pues es parte de, ¿no?
Sí, y es que creo que, como dices, es un todo. Tanto un olor como un color como una imagen fotográfica te produce un recuerdo. Y un recuerdo pienso que son de las cosas que nos hace vivir.
Sí.
O sea, son de las cosas por las que vale la pena, ¿no? Y el apostarle a este tipo de cosas para mí es algo... No es necesario, es obligado. Es obligado, lo tienes que hacer. Porque, por ejemplo, ahora que a toda la gente que nos escucha, podemos ver que la tendencia hoy en día es plana, es limpia, es no minimalista, porque el minimalismo pues es extremo. Uh-huh. Pero es clara, es limpia, es muy común, es lo que vemos en todos lados. Lo que te comentaba, las tiendas ahora diseñan tu estilo de vida.
Perfectamente.
Y medianamente se ven personas que dicen, es que sabes que yo quiero este jarrón grande que traje de África, pero ¿cómo lo meto a mi casa? No lo puedo meter, porque mi casa pues es todo el estilo Liverpool, ¿no? Uh-huh. Y aquí pues no queda. Y entonces te estás privando totalmente de una experiencia, de un recuerdo, de algo que a ti te apasiona y te llena la vista, nada más porque así te lo están diciendo, ¿no? Y resulta que es tu espacio. ¿Y quién dice cuál es lo mejor?
Efectivamente, ¿no? Es una teoría de valores totalmente subjetiva. Lo que para ti puede valer, no económicamente solamente, o sea, hay mil valores que uno le puede añadir, desde el valor sentimental, el económico, el yo qué sé, hasta otros tantos, ¿no? Y entonces es, ¿cómo le agregas un valor? Y entonces, así es. ¿Quién te dice qué es lo bueno? Ahí a fin de cuentas, pues ahora sí que tú eres el primero que debe de decidir la escala de valores, ¿no? ¿Qué es lo bueno para ti y qué quieres en tu espacio y qué quieres generar en este lugar o qué quieres que te genere tu arquitecto o tu diseñador de interiores en este lugar? Y en base a eso, pues tú empezar a hacer tu lista de necesidades, ¿no? Yo ocupo un lugar con estas características porque yo aquí voy a realizar tal o cual labor y entonces necesito un espacio que se adecue lo mejor posible a mi uso, porque pues si no... O sea, si copias un espacio del catálogo de Liverpool o del catálogo de la revista fulana, pues sí, los muebles se van a ver súper chingones en tu espacio, ¿no? Y los colores y las texturas en tu pared. Pero a fin de cuentas, ¿eso es lo que necesitabas o lo que querías? A lo mejor te faltó o a lo mejor te sobró, ¿no?
Entonces, y es que tú no estás hecho para el vintage.
Así es.
Y es lo que está atendiendo ahorita. Entonces, la tendencia te está haciendo... No sentir absolutamente nada en tu propio hogar. Se entiende, por ejemplo, que pues no puedes estar manipulando a todos los lugares uh-huh. públicos o privados a donde vas, pero el tuyo sí lo puedes.
Sí, claro.
Y la diferencia es que cada vez hay menos personas que lo personalizan. Vaya sí. La redundancia.
Sí, eso de la personalización de los espacios es bastante, pareciera que...
Y ahora ya cada días, vez que ¿no? Se ve como algo extraordinario.
Sí, porque cuando lo logras hacer y realmente cumples el cometido, pues ahora sí que es un caso de éxito, ¿no? Y a lo mejor no necesitas invertir los miles de millones de pesos, pero perfectamente puedes generar un espacio que sea totalmente adecuado para ti y tus necesidades. Y luego también volvemos a lo otro, ¿no? O sea, una cosa es personalizar tu espacio y hacerlo que sensorialmente para ti resulte cómodo y agradable, pero imagínate cuando estás hablando ya del espacio público, desde una calle, una plaza, una estación de metro, una estación de yo no qué sé. Ese como el trabajo del arquitecto, ¿no? De los arquitectos, el desafío es como de, puta, ¿y ahora cómo resuelvo las necesidades de los cientos de miles de usuarios que van a usar este lugar todos los días, constantemente, en toda la semana? Y entonces se vuelve como un desafío, ¿no? Pero claro. Pero también se trata de eso, o sea, pues esos desafíos son bastante interesantes, porque a fin de cuentas tienes que resolver la manera de una forma estándar, digámoslo así, y pues a veces vienen resultados bastante integrales, ¿no? Bastante
exitosos.
Agradables.
Por ejemplo, muchas construcciones hoy en día en España y en Alemania son las que me llaman mucho la atención. Tienen su edificación original, pero son espacios para gente joven.
Ajá.
Entonces, no sé, ya le metieron una línea amarilla o un letrero gigante a gran escala. Y entonces ya los hicieron dirigido para la porque para lo que nosotros puede ser algo muy lujoso, la arquitectura, por ejemplo, alemana, que viene a sorprendernos, para ellos es el pan de cada día. Entonces, si le meten algo personalizado, como lo decimos, pues el usuario reacciona y se identifica, y por eso se crean los éxitos a final de cuentas, ¿no?
Así es. Y algo que yo también traigo últimamente mucho en la cabeza es, por ejemplo, estas estaciones de Metrobús o del tren ligero, dependiendo la ciudad, o de la oruga también, que popularmente aquí en León, ¿no? Pero estas estaciones del transporte colectivo, por ejemplo, las que he visto en Guadalajara, en León, en Puebla, en Ciudad de México, muchas de las veces para la gente es muy complicado a veces llegar y usarla por primera vez y decir como, puta, ¿en dónde me tengo que bajar, no? O sea, ¿en cuál estación? Y tienes que ver el mapita, pero a veces los mapitas, más que una referencia, son como un...
Te pierden, ¿no?
Es como serpientes y escaleras, es como de puta, o sea, ¿dónde me bajo? Y yo veo la necesidad a veces en esos casos de precisamente hacer arquitectura sensorial, donde precisamente pues cada caseta lo ideal sería que tenga algo representativo del barrio donde se haya, ¿no? O sea, si estás en Tepito, pues que sea así bien barrio, ¿no? La caseta o la estación de Metrobús. Si estás en Bellas Artes, pues así muy nice.
Sí,
cosas
muy
por el estilo, ¿no?
Clásica.
Pero me he fijado también que sí tienen estas tendencias porque, por ejemplo, aunando a todo lo que hemos hablado en programas anteriores como la arquitectura para todos, o sea, esta arquitectura inclusiva, incluyente, ya tienen muchas de ellas adaptadas el lenguaje braille, que pues precisamente es, a lo mejor es un detalle insignificante dentro de la arquitectura multisensorial, pero ya te están dando texturas, en este caso letras o palabras, que te dicen dónde estás parado, ¿no? O estas marcas en los pisos y banquetas, donde precisamente cuando vas la persona invidente con su bastón, pues precisamente tocando las texturas de la banqueta o de los letreros o señalamientos de estas placas que venden especiales para ellos, sabes si te tienes que parar, si tienes que seguir, si tienes que dar vuelta, etcétera, ¿no? O muchas también he visto, por ejemplo, en Ciudad de México, las paradas de Metrobús, muchas ya están añadiendo la vegetación también como parte del diseño de la estación del metro. Entonces,
incluso para niños, ¿no?
Así
también
es.
Tienen huellitas y para los niños
o colores.
Viene una experiencia.
Sí, y entonces pues al niño, al joven que usa ese lugar, pues perfectamente le estás cumpliendo una necesidad muy específica, ¿no? Así como a la mujer, porque también ahora ya le dan un lugar específico a la mujer en los vagones, incluso del Metrobús, o para las personas con alguna discapacidad. Entonces, pues estos espacios se están volviendo, digamos, de una manera, a lo mejor un poco lenta, pero ya está empezando a ver esta transformación o esta vuelta o este regreso a hacer arquitectura específica para las personas y que desenvuelvan sus sentidos en ella. Pero bueno, es algo de lo que hablaremos o continuaremos hablando después del siguiente corte. Llámenos, déjenos sus comentarios o preguntas al 403-1413 o 01800-701-2119. Los edificios y sus calles cuentan historias.
Escúchanos en Urbano 453. Ya estamos de regreso.
A lo largo de la historia, nos dice Castillo, que ha sido esencial para el desarrollo de los espacios arquitectónicos el conocimiento de los sentidos y la sensibilidad humana. Pero la teoría y la crítica de la arquitectura moderna ha considerado el espacio como simple objeto material en vez de entenderlo como un conjunto de interacciones e interrelaciones dinámicas de los sentidos humanos. Pero Payasma nos dice que aún tenemos una esperanza que permita abrir nuevos campos de visión y de pensamiento fuera del control y el poder del ojo, que en nuestro tiempo se está produciendo una mirada a la arquitectura defensiva y desenfocada de nuestro tiempo y sobrecargada sensorialmente. Algunos arquitectos modernos ya comienzan a darse cuenta de la falta de humanidad en las construcciones contemporáneas, como Alvar Aalto, que reconoce en sus palabras que el diseño no es solo forma, al cuestionarse cómo un sujeto entra a una habitación y los diseños formales en los que se han basado los porches o las puertas de entrada de estas viviendas creadas, el hábitat del hombre. La obra de Frank Lloyd Wright se ha caracterizado por ser extensa y muy variada. Abarcó toda clase de temas, pero la vivienda ha sido de sus mayores preferencias. Su paso por la arquitectura está lleno de obras con una gran riqueza y variedad. Cuando en 1893 proyectaba la Casa de la Cascada, confesó que aún tenía el concepto de que la casa era una caja en la que había que abrir agujeros para las ventanas, y que su percepción era la de paredes que encerraban el espacio. El cambio conceptual que se produjo en su arquitectura fue cuando entendió que la pared no tenía que ser el costado de la caja, sino que era el elemento de encerramiento del espacio a la vez que ofrece protección contra el calor, la tormenta, entre otros. Otro autor es Luis Barragán, cuya obra resulta de una fuente de inspiración en la arquitectura. Más allá del reflejo de una identidad cultural, buscó la creación de espacios de los sentidos. Con una arquitectura de la naturaleza y las costumbres, nos enseñó a ver la arquitectura como el reflejo del alma en el espacio.
Bueno, ya escuchábamos en este bloque también algo interesante, ¿no? Que a mí se me hizo muy interesante esta palabra o esta frase que dicen, que es de que la arquitectura no es solamente la forma, sino que, pues, a fin de cuentas la arquitectura lo es todo, ¿no? Desde la forma hasta las texturas, los sonidos, los olores e incluso los sabores que te pueda hacer generar, ¿no? En tu estancia en esos espacios. Y precisamente hoy en día hay muchos laboratorios o talleres de arquitectos que están empezando a recobrar esta tendencia de generarte experiencias y sensaciones cuando tú llegas a un lugar, ¿no? En los que, por ejemplo, pues no se trata de que andes lamiendo la pared o el piso de la casa, ¿no? Del espacio que vas a llegar, sino que en base precisamente a... Es tan interesante, es como de... Bueno, no sé, a mí me parece muy interesante cómo de repente llegas a un lugar, por ejemplo, no sé, un restaurante, y cómo casi siempre, porque no en todos los casos sucede, cómo casi siempre la comida te sabe a lo que el lugar te inspiró, ¿no?
Totalmente.
No sé cómo totalmente expresarlo, o sea, es como si...
Es subjetivo, pero...
Es como si entrando tú ya literalmente estuvieras más o menos imaginando qué sabores vas a probar en el interior. Y cuando es una buena arquitectura, incluso logra transmitirte el sabor, ¿no? Pero no a través de lamer muros o pisos o paredes.
Es un conjunto.
Sino de los colores, las texturas, la decoración, todo, ¿no? Todo te conlleva y todo te enriquece para llevarte al punto literal del orgasmo cuando pruebes ya tu alimento, ¿no? Entonces, hay muchos talleres que están enfocándose hoy en día en eso. Y precisamente me tocó conocer uno en Puebla, que es un taller de arquitectos, que es más bien como un colectivo. Y muchos eran chavos que todavía ni siquiera acaban la carrera, pero como que están haciendo esas propuestas nuevas, en los cuales, pues Puebla, pues ¿qué podemos decir de Puebla, no? Puebla, bueno, y su gastronomía
sensorial,
es...
Sensorial, totalmente.
O sea, el éxtasis. Y entonces te llevan a una serie de lugares, de espacios que no funcionan como restaurantes como tal, pero te dan a probar la comida que el lugar te inspira. No sé si me explico, es decir, te llevan a lo mejor a un espacio de un ex convento donde vivían monjitas y donde hacían rompope o donde hacían mole o donde hacían yo qué diablo sé, y te dan a probar precisamente el platillo, ¿no? De la monjita. Y no es necesario que el mesero se vista de monja, porque también a veces caes como en lo hollywoodesco, ¿no? Y en lo obvio. Y entonces a partir de tu platillo y del espacio y de una pequeña introducción, pues si te explican, no, pues que aquí las monjitas hacían y vendían y bla, bla, bla.
Que eso entonces ya te va activando el chip.
Así es, te va activando el chip y las papilas, ¿no? Entonces tú estás así como de, ya, tráigame el plato, o sea, ya, ya no me digas, ahora tráemelo. Y es parte de, ¿no? E incluso en uno de esos me tocó que te vendan los ojos. O sea, te vendan los ojos, te agarran de la manita, te conducen hasta tu lugar, te dicen que empieces a percibir el espacio, pero sin la mirada, que es lo que hemos estado alegando desde
que
el principio,
que eso es muy,
¿no?,
básico, Luis, pero se ha perdido muchísimo. Sí. Que ahora si lo haces, estás innovando.
Ajá, es como algo innovador, ¿no? Sí. Cuando es algo tan sencillo.
Sí.
Y precisamente te hacían que palparas el lugar a través de tus manos, ¿no? Ibas agarrando los muros, los muebles, escuchando los sonidos. Pues, obviamente te pedían que estuvieras en silencio. Y todo lo demás, ¿no? Incluso que estuvieras percibiendo olores porque había ciertas plantas de olor. O incluso los muebles también despiden cierto olor, ¿no? O las paredes viejas. Entonces, pues, ahora sí que te envolvían en la atmósfera perfecta para que tú te sentaras en esa mesa.
¿Y qué tal la experiencia culinaria ahí al final?
Y te daban un molecito ahí todo rico que, wow, era así como de guau, wow, o sea, sí. O sea, llegabas al punto, ya literal, ya habías comido, ¿no? Cuando te sentabas a la mesa. Porque te imaginabas el platillo desde que entrabas a la habitación. Pero es algo muy padre.
Sí.
Y pues eso se puede hacer en cualquier lugar, se puede replicar en cualquier sitio.
Sí, totalmente. Y aparte, pienso que ahora que están trabajando mucho con eso de los sentidos, te daba un ejemplo de que la gente que conozca, cualquiera de nuestros radioescuchas, un parque que está en el sur, está en Cancún, en Playa del Carmen, perdón, y se llama Sens, tal cual, es del grupo Xcaret. Entonces este parque, bueno, yo creo que si yo fuera niño, que de todos modos me marcó bastante, si yo fuera niño yo creo que sería la mejor experiencia. Porque sí, bueno, pues tienen todo este rollo de Disneyland mexicano, ¿no? O sea, toda la producción y todo esto. Pero este parque en sí se dirige a las sensaciones. Entonces, ¿cómo crear arquitectura para sentir? Es totalmente su objetivo. Desde un muro con puros cuadros blancos y negros hacia el infinito, ¿dónde topa? ¿Qué escala tiene? ¿Te ves como enano? Vaya, todo esto es de las ferias de los espejos, pero en una forma remasterizada, ¿no? Un espacio blanco hacia abajo y tiene reguiletes con sonidos y con colores. Tiene una como esta cabaña del tío Chuchueco que conocíamos nosotros de chiquito. Bueno, pero ya con una cosa impresionante, es un pueblo completo al revés. Y ahí, de verdad, trabajan tanto los sentidos que terminas sintiéndote, y aparte con un ambiente natural, porque las escalatitas, los masajes de lodo, todo esto es completamente natural. Es un plus que yo creo que si te lo dieran y pues hacen ahí el agua con la tierra, pues no tiene nada de chiste, ¿verdad? Es una superproducción, pero pues estás en la Riviera Maya.
Claro.
Entonces usaron tanto las riquezas naturales y le implementaron buenas ideas y presupuesto, y creo que lograron algo extraordinario, ya que pues ha tenido muchísimo éxito. Van muchos niños de las escuelas, les hacen una rebaja por ser de las escuelas de ahí, entonces no se pierden la experiencia, y creo que eso te deja marcado, ¿no? De cierta forma, siendo niño, ¿no?
Imagínate. Sí, adulto pues con más razón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso es muy padre, ¿no? Acercar a todos los públicos las diferentes experiencias y sensaciones que te pueden ofrecer los espacios. Porque también es algo que es muy cierto. O sea, a veces, normalmente y lamentablemente, muchas de las veces este tipo de espacios son caros. Porque sí, te ofrecen, pues sí, una producción que no cuesta 5 pesos armarla. Pero muchas de las veces, como esta iniciativa que comentas, pues qué bueno que se enfoquen,
sí,
también
se
a los
inclusiva.
Chicos
y
a la gente de la comunidad, ¿no? Para que vean lo que están vendiendo ahí atrás de su casa o ahí en
pues
su
pues es que realmente son
colonia.
Sus tierras, ¿no?
Así es. Y entonces, pues te involucran,
están obligados,
¿no?,
a invitarlos, claro.
Te involucran y hacen que te enamores del concepto, y entonces, pues en vez de tener un enemigo, tienes un aliado, ¿no? Un aliado que te va a lo mejor a publicitar de boca en boca, ¿no? Con sus compañeritos o con su gente, compañeros.
Sí, yo
trabajo.
Creo que dieron justo en el clavo, ya que la arquitectura maya es muy sensorial. Y dieron en toda esta ideología que tiene la cultura de una forma agrandada, se puede decir. Pero que realmente si no tienes la oportunidad de asistirlo, también te la dicen en otros guías de turista, por otras partes, porque pues bueno, toda la región tiene maravillas impresionantes. Pero esta es una producida. y sí. Qué buena producción. Y hace sí, falta claro. También lugarcitos así para,
y
los,
se vale, ¿no?
Para los niños.
Sí, sí. Claro. Y pues bueno, ya llegó otra vez el momento de irnos al siguiente corte de estación. Se nos está yendo muy rápido este programa. Ya volvemos. Hasta la próxima.
En su investigación acerca del diseño multisensorial, la arquitecta Ana Sánchez Funes nos propone realizar una experiencia multisensorial a través de distintos recorridos espaciales comunes para sus características artísticas y culturales, activando los diferentes sentidos para después plasmar las percepciones de estos espacios recorridos. Para investigar la experiencia sensorial de las personas deslumbradas sobre la sobrecarga actual de imágenes. Con esta práctica, se podrán valorar el detalle, descubrir el valor de las pequeñas cosas y aprender a percibir todo lo que nos rodea. Existen pequeños detalles que dotan de sentido cada espacio y lo hacen único y emblemático. Solo tenemos que aprender a saber mirarlos para poder verlos. Es una propuesta de sensibilización para la contemplación y una experiencia estética de la vida cotidiana. Anímate a apreciar la arquitectura con todos tus sentidos y acompáñanos a despedir esta emisión de Urbano 453.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de Urbano 453 y tenemos una llamada de Arturo Flores. Y bueno, él nos comenta que está construyendo una casa de campo y tiene bóveda. Y su pregunta es, ¿qué adornos se le pueden agregar? Pues bueno, Arturo, yo pienso, como arquitecto, yo le recomiendo que literal usted va a terminar teniendo la última palabra, porque usted seguramente inconscientemente ya sabe lo que quiere. O sea, a veces obviamente hay ciertos sistemas constructivos como las bóvedas que pensamos que no combinan con todo, ¿no? Pensamos que es más bien como un estilo rústico, entre comillas. Pero créame que yo he visto bóvedas en ese de ese tipo y de otros, así totalmente aparentes y naturales, en espacios que se ven tan elegantes, con muebles tan sencillos, que ahora sí que usted le puede poner desde un equipal y una maceta de barro así natural, como le puede poner perfectamente un mueble con una textura totalmente lisa, o sea, que no sea rústica, por decirlo así, o con colores incluso a veces que contrastan con el de la bóveda, o a veces que se integran como beige, amarillos, blancos, o colores grises o hueso. Y pues ahora sí que usted tiene la última palabra, ahora sí que usted sabrá cómo decorarla, pero pues lo que sí le digo es que primero haga un examen, digamos, de conciencia de qué es lo que quiere.
Volvemos a
en
lo
ese
mismo.
Espacio, ¿no?
O sea, sí, usted ¿cuál mismo es la identidad?
Y respóndase qué es lo que quiere transmitir en ese espacio para que cuando usted esté allí con su familia, sus amigos, compañeros, invitados o quien sea, pues que tanto usted como ellos se sientan cómodos y a gusto en ese espacio. Entonces, pues sí, yo sé que va a ser complicado ponerle un detalle para cada uno de los que en esa casa habiten o vayan, pero créame que pues sí, o sea, tampoco hay una receta como decir, pone esto, ya triunfó, o sea, tampoco. Pero creo que es bueno que usted haga un ejercicio de ver qué es lo que quiere transmitir, cuánto es lo que quiere gastar también, obviamente, y pues ahora sí que usted empezar a acomodar las cosas en base a sus gustos, ¿no?
Sí, un clavadito interno.
Sí, porque muchas de las veces me he topado con que los clientes ya saben lo que quieren, nomás que como que les cuesta, digamos, pasarlo al papel, ¿no? Entonces uno, pues ahora sí que lo que uno hace es literal ser su psicólogo de arquitectura y es así, a ver, ¿qué quiere? ¿Y cómo lo quiere? ¿Y cuándo lo quiere? ¿Y cuánto quiere que gastar?
¿Y qué piensa sobre esto?
¿Y qué piensa sobre esto? ¿No? Entonces, pues uno lo que hace es nada más traducir sus sentimientos o sus ideas.
No, y lo que está chistoso de esto es que al final de cuentas, qué padre que se haga lo que él quiere.
Sí.
Pero que si se eche un clavadito, diga, a mí me gusta esto, nada más aterrizarlo y lograrlo.
O sea, sí, así lograrlo. Es. Y bueno, ya si quisiera, digamos, pues una asesoría más personalizada, pues ahora sí que contrate al diseñador de interiores o al arquitecto de su gusto y preferencia, y él seguramente le sabrá orientar hacia dónde ir con la decoración de ese espacio que está construyendo. Pero inicialmente, ahora sí que usted requiere hacer un examen de conciencia y ver qué es lo que busca. ¿Qué es lo que persigue y cuánto quiere gastar?
Lo que sí puede estar como de cajón es que son escalas grandes.
Sí, un poquito. Y pues bueno, ya casi para finalizar el programa, Como decía esta última parte de la cápsula de este bloque cuarto, pues yo pienso que es muy importante invitar a la gente a que se eche un clavado a los espacios, ¿no? Empiecen a ver los espacios y a sentir los espacios más que nada de una manera en la que normalmente tal vez no lo ha hecho. Empiece a ver texturas, empiece a ver colores, incluso empiece a ver, a percibir aromas, sonidos, o incluso a tratar de recordar con qué comida hace usted una analogía del espacio con esa comida.
No, ¿y sabes qué, Luis? Yo creo que en esta época que estamos viviendo, que falta tanto el sentido, ya no es una recomendación. Estamos obligados a darnos cuenta de todo esto, porque por eso se pierde el sentido.
Sí.
Y por eso todos se sienten robots. Y así por eso, es. ¿Qué fe es esto? O sea, ¿así va a ser toda la vida?
Y por eso te acostumbras.
Así es.
O sea, literal te acostumbras a vivir a veces en la pudredumbre, pudiendo con acciones concretas y fáciles rescatar ese espacio, ¿no? Ya sea tuyo o ya sea público, pero puedes rescatar ese espacio y hacerlo un lugar más cómodo, decoroso y agradable.
Entonces, sí, creo que tiene cierto sentido de responsabilidad. Por eso nosotros hacemos un llamado a los radioescuchas, ¿verdad?
Sí, se escucha muy de cliché, ¿no? Pero
no, pero en serio.
Pero es en serio.
O sea, en lo chiquito, desde lo chiquito pueden empezar desde su propia casa, es que esto no, y después cuando salgan o cuando vayan aquí cerquita, no tienen que viajar muy lejos, pero sí decir, mira qué raro, no lo había visto, o sea, abrir el sentido y es casi garantía, se lo podemos decir nosotros, que trabajamos un poquito en esto, es casi garantía que lo que cuando se abre entran cosas padrísimas.
Sí, bastante. Y muchas de las veces pues también es necesario pues trabajar en colaboración con las demás personas que usan ese espacio, ¿no? Porque pues a fin de cuentas no son de uso singular, sino que a veces son espacios que usa toda la familia o toda la colonia o varios usuarios. Pero sí creo que es muy necesario que presten atención a los detalles. O sea, desde el hecho de que usted diga, híjole, pues aquí hace falta un arbolito porque mi carro se asolea un chingo, o porque aquí la gente viene y se sienta y bla, 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 y les hace falta una sombrita. O sea, simplemente con plantar un arbolito y también ponerse a pensar en los demás, ¿no? Porque muchas de las veces nos enfocamos como en la fachada. O sea, sí, que la fachada se vea bonita, pero adentro es un muladar de lo más tremendo, ¿no? O a veces incluso la quinta fachada, ¿no? Nuestras azoteas, también son espacios que sensorialmente a veces nos deprimen porque llegas y está el tendedero de calzones ahí, el tinaco todo feo, el
nido de palomas. Sí, por favor, sean ciudadanos responsables. O sea, hay colonias que no estarían tan feas, no hay necesidad de sacar las cosas a la calle.
Sí, ¿no? O sea, la ropa sucia se lava en casa y también adentro. Se debe de tender adentro porque sí. Afuera no es un adorno muy bello ver los calzones o los calcetines colgados.
Esa es responsabilidad estética, ¿no?
Sí.
Que mucha gente no lo tiene, no le importa, realmente no le importa. Pero si nosotros, o sea, si cada uno de nosotros podemos hacer un poquito, como dicen, pues se puede lograr cosas buenas.
Bastante, ¿no? Buenas. Y sin la necesidad, vuelvo a hacer hincapié en gastar tanto dinero. O sea, no. A veces solo es cuestión de orden y de empezar a estructurar las cosas de la manera más adecuada o idónea para el usuario. Vuelvo a hacer lo mismo. O sea, no puede ir uno a decirle cómo hacer las cosas porque a fin de cuentas el que vive en ese lugar o el que usa ese lugar,
claro,
es el propio usuario. Entonces, pues uno podrá hacer ciertas recomendaciones, pero también algo que hay que hacer entender a nuestros radioescuchas es que no hay recetas. O sea, lo que le funcionó en la casa de fulanito para hacer su lugar agradable, lo más seguro es que no le funcione a usted porque fulanito tiene sus propios gustos y cosas y traumas.
Y ha tenido sus propias vivencias y
así
sus
es.
Experiencias.
Uh-huh. Y entonces, pues no es lo mismo que lo de usted, ¿no? Entonces, pues ahora sí que cada quien sabe cómo, para dónde y cuándo. Entonces, pues bueno, una invitación a tratar de percibir la ciudad como un todo, o sea, no como espacios ahí monótonos que usamos como robots todos los días, sino empieza a prestarle atención a los detalles, y seguramente cuando le preste atención a los detalles, esa es la primera etapa, ¿no? Poner atención a los detalles, ver qué funciona y elogiarlo y aplaudirlo, obviamente, pero ver también qué no funciona. Y pues ahora sí, en base a lo que ya no funciona, poner cartas en el asunto, ¿no?
Sí, y también pues ser responsables ecológicamente.
Sí.
O sea, la vegetación nunca estorba.
No.
Nunca estorba. Es estética, combina con todo. La naturaleza combina con todo. Y si hay gente que está desarrollando estructuras, experimentos sensoriales, el despacho que nos comentaste de Puebla, o sea, gente que se está dedicando a esto, porque es responsabilidad de nosotros corresponder un poquito a que, pues ahora sí que nos están zangoloteando para que sintamos y seguimos inertes, ¿no?
Totalmente, así es. Entonces, pues bueno, la solución está en cada uno a su alcance, pero bueno, muchas gracias por escucharnos, gracias a Orlando que estuvo por aquí en controles, a la licenciada Yajaira que nos hace el favor de darnos la oportunidad cada lunes. Laura, muy buenas tardes, gracias por participar hoy.
Gracias a ti.
Y pues nos escuchamos el siguiente lunes en una nueva emisión de Urbano 453. El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.